Vamos a buscar, por favor, aquí en este capítulo que nos encontramos del libro de el Apocalipsis, capítulo 14. Mientras más mi corazón es expuesto a esta santa palabra, más me doy cuenta lo ignorante que realmente soy. Ignorante no a estas palabras, sino al significado de estas palabras. Porque por años, ¿verdad?, he venido leyendo este libro, quizás no con la intensidad que he leído otros libros, por ejemplo, como decía, el que más he leído creo ha sido Proverbios, me parece, ¿sí? Eclesiastés. Pero cuando viene realmente a este libro del Apocalipsis, a pesar de haberlo leído varias veces, me he encontrado con que lo que leo son palabras, pero el conocimiento. Y gracias al Señor por las palabras que Él nos permite leer, pero como que Él quiere que también conozcamos a lo que estamos siendo expuestos al leer este libro. Quiere algo más también. Él no solamente quiere que leamos y que entendamos, sino también que guardemos, que es una de las características de este libro, en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen, y al decir oír, tiene más que oír, es guardar también, ¿no? Porque va de ahí a lo próximo. Y el que guarda las palabras de esta profecía. Sí, estamos aquí en el capítulo 14, pero antes de esta mañana comenzar a leer aquí, voy a pedirles que busquemos en el capítulo 13 de Mateo para, a manera de introducción en esta mañana. Mateo capítulo 13. Permite el Señor que, cuál es el efecto de la luz en las tinieblas, así sea el efecto que el Señor produzca en nosotros con su entendimiento en cuanto a nuestra ignorancia concerniente. Quizás me pongo yo en primer lugar, es más, no, quizás no, me pongo yo en primer lugar. Que su sabiduría haga disipar toda mi ignorancia. Mateo capítulo 13, leyendo el versículo 24, aquí nos habla acerca del misterio, uno de los misterios del reino. Uno de los misterios del reino es aquel de la segunda parábola que el Señor usa aquí en este pasaje de la Escritura para poder, en alguna manera, a través de una forma simbólica, poderle hablar a sus discípulos acerca de este profundo y tremendo misterio que tiene que ver con el reino de Dios. Versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El tema que estamos tratando en esta mañana es el tiempo de la cosecha. Este es el tópico en esta mañana, el tiempo de la cosecha. Una de las cosas que más me ha impresionado a mí en cuanto al hecho de como hijo de Dios es ver que a través de los tiempos hoy en día como que se hubiera perdido un poco, y cuando digo un poco quizás debiera decir se ha perdido bastante aquello que tiene que ver con la realidad de que hay un tiempo en el cual va a haber una cosecha. Se ha perdido el sentido de valor de lo que es el tiempo de la cosecha espiritual. Les voy a dar evidencia de que en verdad se ha perdido ese sentido. En primer lugar, para que haya cosecha tiene que haber un sembrío, ¿cómo se llama?
Una siembra.
Tiene que haber una siembra. Y cuando estamos hablando de cosecha, estamos hablando de una cosecha espiritual. Nadie, obviamente, puede dejar de pensar que para que haya cosecha, repito, tiene que haber una siembra. Bueno, la gente no piensa ya mucho en cuanto a sembrar. La gente no piensa en cuanto al hecho de que lo que el hombre sembrar, también habrá de cosechar. Hoy en día las cosas se hacen casi pudiéramos decir automáticamente. Se hacen sin pensar, se hacen de una forma tan mecánica que la gente ya ha perdido casi el sentido de el efecto y su causa. Más sin embargo, el Señor no ha perdido eso. Él tiene muy en mente esa situación de que ha de haber cosecha. ¿Por qué ha de haber cosecha? Bueno, porque Él ha sembrado. Quizás nosotros no estemos sembrando y por consiguiente nosotros no estemos muy conscientes del tiempo de la siega. Pero todavía no hay un campesino que haya ido al campo a trabajar, allí realmente a despedregar, allí a romper esos turrones duros de la tierra y suavizarla y prepararla y sembrar esa semilla y pasar a través de todo un proceso de cultivo que tiene que ver con regarla, fertilizarla y todo eso, que ese campesino se olvide de que allí, donde él trabajó tanto, allí él va a recibir fruto de su trabajo. Entonces, considerando todo eso, quizás para poder uno apreciar esto más, quizás pudiéramos decir, he sido yo un colaborador con el Señor, me he encontrado yo realmente envuelto en su viña, me he encontrado yo realmente envuelto en sus labores. Creo que sería la única manera en que pudiéramos en verdad tener sentido de conciencia de que en verdad va a haber una cosecha. Pero si no hay ese envolvimiento, pues de más está decir, no va a haber tampoco aquella expectación de que sí que va a haber un tiempo de cosecha. Hoy en día realmente lo que tiene que ver con la evangelización en gran parte de la iglesia se ha perdido esa carga, ese fervor grandemente se ha perdido. Y dirá, bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, dos cosas yo diría. Una, en primer lugar, se ha perdido porque el Evangelio, en primer lugar, se ha estado predicando mediocramente. Grandes denominaciones, por ejemplo, hoy en día ya no predican el Evangelio. Al ministro se le da la opción de que él predique según sus convicciones, imagínense. Estoy hablando de denominaciones bien grandes. Esos mismos que hoy en día predican cualquier cosa, pues son aquellos que se dedican muchas veces a predicar un evangelio social. De ahí es que se convierten en obreros, ¿cómo se llama? Trabajadores sociales, toda una clase, en otras palabras, de obras naturales.
envueltos en política, esto y esto. Eso es muy común en la iglesia hoy en día. No hay conciencia de el alma y el valor del alma. No hay conciencia de que ese niño que hoy nace, mañana tendrá que pararse ante o el tribunal de Cristo o el gran trono blanco. No hay conciencia de eso. La vida pasa y la. En otras palabras, vamos a vivir para uno mismo, vamos a hacer esto, planeamos esto, es decir, pero no hay conciencia de Dios, no hay conciencia de que el Señor verdaderamente sí ha sembrado y que Él va a cosechar. Decía que eran dos cosas, esa es una de ellas. La otra, por la cual no existe gran conciencia de la cosecha, es porque aún entre aquellos que genuinamente han recibido al Señor, aquellos que verdaderamente conocen el valor de lo que costó la salvación de ellos, ha habido más bien una dedicación a lo que tiene que ver con la edificación del cuerpo, la iglesia. Entonces se ha perdido de vista aquellos que no forman parte de la iglesia. O sea, en Juan capítulo 17, donde dice: Señor, yo no te ruego por el mundo, te ruego por estos que me diste, hablando de su iglesia, los discípulos. Pero ya allá en el versículo 20 cambia el tono y dice: no solo te ruego por estos, sino que te pido también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí? Así que es el aquello de que Él ha sembrado, pero continúa sembrando. Él continúa sembrando. Y fíjense en esa palabra: han de creer en mí por la palabra de ellos. No por las palabras, por la palabra singular, el evangelio, el verbo, por la palabra de ellos. Bueno, eso significa sembrar. Si aquellos, se entiende, nosotros que hemos creído en Él, si nosotros callamos, si nosotros tomamos la actitud, que es como yo lo veo, tomar una actitud, lo que yo le llamo tomar la postura de la reina Esther. Para mí la iglesia hoy en día no es otra cosa que una característica de lo que fue la reina Esther, reinando, pero olvidándose de las responsabilidades que incurren estar en el reino. Pues eso, en otras palabras, va a manifestar que en verdad no hay un sentido de cosecha, porque no hay una siembra. No hay una siembra. Y quizás me extendí demasiado en todo esto, y lo siento, pero son verdades muy profundas, muy arraigadas, que están en mi corazón. Son verdades que son aquellas que me mantiene constantemente, ¿no verás? Como un aguijón que me lleva constantemente yendo a todo galope. Donde, en otras palabras, me pregunto si quizás, para concluir esta parte, si quizás por esa razón de lo que está pasando es que yo no soy más calmado. Por ejemplo, pudiera vivir una vida un poco más, entre comillas, normal. Quizás por lo el panorama que el Señor me muestra acerca de esta iglesia, me encuentro a veces siendo el hombre orquesta, ¿verdad? Y lo he considerado muchas veces. No obstante a eso, tengo conciencia. Yo puedo decir delante de él: tengo conciencia de que habrá cosecha. Habrá cosecha porque Dios ha sembrado. Habrá cosecha porque yo me encuentro envuelto con el Señor. Yo doy testimonio, yo me encuentro envuelto con el Señor en aquello que tiene que ver con sus intereses. Y día a día, a veces de una manera, a veces de otra, hay veces que es en forma natural, hay veces que es en forma espiritual, pero todo, decíamos, en palabra y en hecho. Me encuentro sembrando, y sé que donde hay siembra, ahí habrá cosecha. Eso es inevitable. Eso no será ahora la cosecha, no será mañana la cosecha, pero la cosecha la habrá, y cada cual recibirá de acuerdo a lo que sembró. El tiempo de la cosecha. Claro está que toda cosecha es siempre precedida por algo. Por ejemplo, está alguien que quiera sembrar pero no tiene el terreno. Bueno, lo primero es comprar o alquilar una propiedad, ¿no verdad?, para poder sembrar. La persona quiere cosechar, pero antes tiene que pensar qué semilla, cuál es el fruto que quiere realmente cosechar. Quiere cosechar, pero necesita empleados. Bueno, pues hay que ir y contratar empleados. O sea, la cosecha, lo que es en sí el tiempo de la cosecha, siempre es precedido por algo. Y entonces el primer punto que vamos a estar tratando en esta mañana es así: precedido por. El tiempo de la cosecha precedido por. ¿Qué? Mirando aquí en Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 y 7, habíamos leído hasta Apocalipsis capítulo 14, del versículo 1, terminamos con el versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Esos son los 144,000. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta palabra, la cual identifica de por sí lo que tiene que ver con el primer punto, precedido por, tiene que ser que antecede. Precedir tiene que ver con un antecede, hay un antecedente. Antecede. La cosecha, a la cosecha le antecede primeramente la predicación del evangelio, es lo primero. La predicación del evangelio eterno, eso es lo que es. La predicación del evangelio eterno. A veces no nos damos cuenta de las consecuencias de, ¿no verdad? O sea, muchas veces la idea es de pensar acerca de los hechos ya realizados, pero decía anteriormente que no nos damos cuenta que para que esos hechos acontezcan tiene que haber una causa, tiene que haber algo realmente que los traiga, que los produzca, y que las cosas no suceden por casualidad. Yo creo que se vive una vida tan artificial, tan superficial, que a veces el error, y por lo cual no hay sentido de agradecimiento, es porque creemos que las cosas surgen así nomás. Por ejemplo, esas vigas allá arriba en el, no fueron así puestas nomás. Ahí hubieron vidas que se envolvieron, otras palabras, para que eso pudiera llevarse a cabo. Ah, pero yo sé que los estudiantes venideros, yo sé que ellos entrarán ahí, en otras palabras, y será en otras palabras, como, aquí está todo, este bien está. No, perdón, ahí no está. Ahí no está todo. Ahí no había nada anteriormente. Ahí no había nada anteriormente. Eso era vacío, eso estaba completamente vacío allí. No. Si el Señor da un propósito, el Señor da un plan, pero de ahí en lo adelante, de la forma que Él da eso, entonces hay que envolverse con Él y empezar, en otras palabras, a laborar en ello. Y el que no tiene plan o visión tampoco puede obrar. Entonces el que viene sin nada, en otras palabras, y se encuentra eso allá afuera, y entra y se encuentra la cama ya hecha y demás, y dice: qué bien está todo. No, perdón, no está bien. Antes estaba completamente vacío, no había propósito, no había nada allí. ¿Sí? Entonces, a eso me estoy refiriendo. Todo tiene un antecedente. Cuando hablamos de la cosecha, el propio Señor sabe que para que pueda haber algo, para haber un resultado, tiene que haber una causa. Y aquí vemos que lo primero que tiene que ver con la cosecha es la siembra, lo cual tiene que ver con el Evangelio, la predicación del Evangelio eterno. Sí, dice en el versículo 6, dice que vio volar a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Fíjense bien, porque hay tres cosas, 1, 2 y 3, hay tres cosas que tienen que ver con la predicación del Evangelio eterno. Primeramente, dice aquí en el versículo 6, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, pudiéramos, así sin ir más allá, decir Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a toda nación, a toda tribu, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. El Evangelio eterno es aquel el cual se predica a toda criatura. Es importante que nosotros entendamos esto, porque vamos a terminar con una interpretación cuando terminemos al final, en el último punto, último subpunto, vamos a ver una especie de relación que tiene que ver con esto que estoy diciendo, la cual creo que es bastante importante. Así que la antecede o es presidido por la predicación del Evangelio. ¿A quién? Primero, a toda criatura. Ahora, ¿de qué se compone? Dentro de esto mismo que estamos hablando y la predicación, ¿de qué se compone este Evangelio, el Evangelio eterno? ¿De qué está compuesto? Dos cosas. Aquí en el capítulo 14, versículo 7, dice, diciendo, este es el Evangelio, diciendo a gran voz, uno, temed y dadle gloria. Esa es la primera parte del Evangelio. La primera parte del Evangelio tiene que ver con esa reverencia. No se puede dar gloria, alabanza, no se puede, en otras palabras, darle uno crédito, darle uno realce a, por ejemplo, a una persona que sea enemiga, uno le va a dar ese realce, ¿verdad? Entonces, los enemigos de Dios no pueden darle gloria a Dios, sino blasfemar su nombre, burlarse de él, como hicieron, otras palabras, manifestadamente en Jerusalén, cuando él iba a ser crucificado. Se burlan de él. El hombre se burla de Dios. El hombre, en otras palabras, vive su vida, decimos siempre, de espaldas a Dios, haciendo lo que le da su gana, encubriéndose. Está bien. Pero aquí el Evangelio llama a que el hombre dé reverencia a Dios. Así que lo primero que tiene que ver con respecto a esta predicación del Evangelio es el temer, lo cual tiene que ver con darle gloria a Él, o sea, reverencia, y darle gloria a Él. Eso es lo primero que tiene que ver con la predicación del Evangelio, o el contexto del Evangelio. Pero hay otra segunda parte, y es lo que vemos aquí. Dice, ¿por qué? Sí. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado. La segunda parte de lo que vemos acerca del Evangelio es, perdón, aquí, disculpen, primero, a toda criatura. Juan, vamos a poner aquí simplemente Juan 3:16. Aquí tiene que ver con temer y darle gloria. Lo otro tiene que ver con el juicio. El juicio. La palabra dice simplemente esto: el que creyere el Evangelio, ¿verdad? Id y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, o en otras palabras, el que tema a Dios y le dé gloria, será salvo. Así que el Evangelio es para que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Temer y darle gloria. Pero de la misma manera, si hay algún alma, alguna vida que realmente no quiera hacerlo, la otra parte tiene que ver con su juicio. Su juicio. Mas el que no creyere será condenado. No puede haber condenación sin juicio. Y la palabra dice que ya ha sido condenado esa persona que no cree, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Primeramente, a causa de la predicación del Evangelio. Eso es lo que precede el tiempo de la cosecha. Segundo que vemos acerca de esto mismo es, quiero que noten bien esto, esta predicación, dentro de todo ello hay algo más que no podemos pasar por, y es que hay una anunciación. Hay una anunciación. En el versículo 8, esta anunciación está compuesta de el parte oficial, o sea, el anuncio, la noticia que hay, y también la causa de esa noticia. Así que, primeramente, ¿qué dice? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído, como si fuera un parte noticioso, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Así que el parte noticioso tiene que ver con, primeramente, la noticia, la caída de Babilonia, la caída de Babilonia. Y segundo, el porqué. El porqué. ¿Por qué cayó? Dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Así que hay un algo y el porqué de ese algo. Aquí el Señor es muy explícito en toda esa serie de cosas. Nosotros tenemos que entender, tenemos que aceptar que Dios nos muestra causa y efecto en todo momento. Tenemos que aprender de todas estas cosas. La anunciación está compuesta de esas dos cosas: la caída y el porqué de esa caída. Lo tercero que vemos en esto de presidido por es una amonestación. Una amonestación. Aquí vemos tres cosas acerca de esta amonestación. Versículos 9 al 11. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Tres cosas. Esta amonestación o advertencia, primeramente tiene que ver con el de, no tenemos aquí espacio, pero el de no adorar a la bestia. No adorar la bestia. En otras palabras, segundo, no recibir la marca. No recibir la marca. Ni en su frente ni en sus manos, no recibir la marca. Y tercero, si se lleva a cabo la consecuencia. La consecuencia. Si hay esa desobediencia, la consecuencia será, entre otras ya prácticamente, que el castigo que ha de recibir, de ese castigo no habrá reposo. El castigo será de que la sanción que Dios pase acerca de por causa de la desobediencia, dice que de esa sanción no habrá quien salga, no habrá, en otras palabras, como a un preso, no habrá forma de enmienda de esa sanción, no habrá manera de que esa vida pueda realmente recibir amnistía de ninguna clase. No habrá perdón, no habrá ninguna manera en que pueda salir de esa situación, que no es algo temporal, como que no hay reposo. Precedido por, sí, el tiempo de la cosecha tiene ciertas cosas que le anteceden. Primeramente, la predicación del Evangelio y las cosas que ahí vimos. Segundo, él anuncia las cosas que allí habrán de acontecer. Y tercero, del porqué también de las, por qué sucederá. Y tercero, una amonestación o una advertencia. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ok. Lo segundo último aviso a los santos. Último aviso a los santos. Ustedes recordarán, cuando veamos estos versículos, van a ver cómo es que estas palabras ya han sido dichas anteriormente. Pero aquí, como que por última vez, el Señor se las deja saber, las hace oír a su pueblo. Y es en los versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten que del versículo 9 al 11 habla acerca de la advertencia. Hay la advertencia, claro está. Y entonces en el versículo 12 y 13 habla acerca de que, en otras palabras, hasta aquí ustedes se han mantenido así, pero permanezcan en esa situación. Versículo 12, versículo 13: oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que lo primero es la necesidad de la paciencia. La necesidad de la paciencia. Dice aquí en el versículo 12, la paciencia de los santos, y dice en el versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Vamos por un momento a elaborar en esta palabra paciencia, porque esta es una de las cosas que el Señor en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas nos habla acerca de ello. ¿Qué es esto de paciencia? Muchas veces la paciencia se toma como una actitud letargosa, como una actitud pasiva. Se confunde la paciencia con la pasividad. Y permítanme que un gran error. La paciencia tiene que ver con aquellas palabras dichas por el Señor después de hablarle de las cosas que habrían de acontecer a sus discípulos, cuando le dijo: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La paciencia tiene que ver con una continuidad, con una constancia. Perseverar. Esa es la paciencia. Paciencia es ahí, constantemente, perseverando. Vamos a buscar aquí por un momento en Hebreos capítulo 12. Creo que aquí es donde quizás más que en cualquier, no me gustaría hablar de esta manera, pero me parece que aquí más que en cualquier otro lugar podemos ver exactamente a lo que se está refiriendo. Hebreos 12, versículos del 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia . Si ustedes recuerdan la razón por que Juan se encontraba en la isla de Patmos, era por eso. Una y otra vez hemos visto eso. ¿Se encontraba por qué? Por la palabra, por el testimonio, por la paciencia y por el reino de Jesucristo. Y que parte de la razón por que Juan estaba dispuesto a estar allí en Patmos, preso, cautivo, era por causa de esa paciencia o esa perseverancia. Dice, corramos la paciencia, con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, es una carrera larga. Hay quienes, en otras palabras, hoy se esfuerzan mucho, es día domingo, muchas promesas al Señor, muchos compromisos, y corren hasta el día martes, y el día martes se les acabó el combustible. Porque lo gastaron todo, como que de pronto todo el énfasis, fue un énfasis más bien humano, egocéntrico, carnal, emotivo, diciendo, sí señor, sin darse cuenta que no es decir sí señor para ahora, sino es un sí señor largo, extenso, hasta el fin. Que los planes que se vayan a hacer en términos de compromiso con el Señor, no podemos hacerlo en cuanto a cómo nos sintamos ahora en estos momentos, sino que va a ser a pesar de toda dificultad, a pesar de todo. Podemos anticipar, igual que un matrimonio, sea para estado de salud, de enfermedad, en riqueza, en pobreza, es todo, Señor, todo tú, Señor, todo tú serás para mí. Y podemos anticipar lo peor y decir, Señor, y sigue siendo tú. Una constancia. Verso 2. ¿Cómo corremos la carrera? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquello que Juan veía, el alfa y la omega, el principio y el fin de nuestra fe. El cual, Jesús, entonces nos da a entender cómo fue que él también corrió la carrera. Él también la corrió. Y dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra. O sea, corrió, o sea, sembró y cosechó. Sembró y cosechó. Sembró fue en la cruz y cosechó fue en el trono, cuando se sentó. Hubo cruz, hubo corona de espinas. Hubo escupitajos, hubo toda clase de bofetadas, hubo que le pegaron, hubo que le lancearon, hubo que todo por completo, burla, todo eso lo hicieron. Eso fue el sembrar. Pero por el gozo que estaba puesto, la cosecha que estaba puesta delante de él, estuvo dispuesto a llevarlo. Eso es cuando se hacen las cosas con percepción, con visión, cuando se ve el final y no solamente el momento actual de esta tragedia, de esta dificultad por la cual estamos pasando. Es cierto, toda esa serie de cosas que lo abruman a uno, que lo comprimen a uno, todo eso está bien, uno está dispuesto a llevarlo por causa de aquello que podemos ver que está más allá de todo lo que está pasando durante el periodo de la siembra. Entonces, ya mostrándonos el ejemplo de la cabeza del cuerpo, Cristo Jesús, mostrándonos por lo que Él pasó, entonces nuevamente nos habla a nosotros en el versículo 3 diciendo: considerad, ponle atención, profundízate en la vida lo que fue la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Considérale, dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. Por eso es hablando de paciencia. Necesitas tener esa paciencia, porque si no desmayas, si no te das por vencido, si no puedes que ahora estés bien, ferviente por el Señor, pero llega un momento, cualquier problema, grande o pequeño, y ahí mismo vas a desmayar. Dice, considera aquel que sufrió tal contradicción. Todo con Cristo tiene que ver siempre exageradamente, tal, porque de tal manera amó Dios al mundo. Siempre tenía que ver con cosas grandísimas. Bueno, dice, considera aquel, él sufrió tal contradicción de pecadores. Contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí viene lo que aquí en este caso el Señor le decía a Juan. Aquí está el tema que estamos tratando en estos momentos. Este último aviso es para la paciencia, la necesidad de paciencia. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Así que, primeramente, la necesidad de paciencia. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Para poder llegar a la meta, se requiere que nosotros oigamos ese aviso, ese anuncio, eso que Él está diciéndonos claramente. Cuidado, la perseverancia es necesaria para, segundo, poder llegar a la meta. Y claro está, lo interesante acerca de ese aviso a los santos, lo interesante en tercer lugar es que Él les da, perdón, disculpen, por favor, aquí. Lo interesante es que Él les da un contraste. Quiero que vean el contraste, por favor, entre los versículos 9 y 11. Versículos 9 y 11. Dice, disculpen si le dije el versículo, el versículo 11 y 13. Dice, y no tienen reposo. Ese es el versículo 11. Acerca de aquellos que reciben la marca de la bestia, etc. Dice, ellos no tienen reposo. Aleluya. En el versículo 13 dice, ellos descansan. Uno por la desobediencia, uno por querer sembrar para la carne, uno por realmente quererse dejar llevar por el Espíritu que ahora opera en la potestad del aire, los hijos de desobediencia. Dice, estos, bueno, en estos momentos puede que quizás aparecen estar viviendo bien, pero van a ver después qué va a pasar. Después no van a tener reposo. Pero aquellos que ahora están pasando por esta vicisitud, aquellos que en estos momentos están luchando y diciendo, Señor, que tu paciencia, Cristo Jesús, Señor, que sea que opere en mi vida, Señor, permíteme apoyarme en esa paciencia tuya, escudarme, esconderme, depender de esa paciencia tuya. Dice, al final habrán de descansar de sus obras. Así que lo que hemos visto, en otras palabras, es que esa paciencia conlleva a la meta, y al mismo tiempo nos habla de que hay un contraste entre una cosa y la otra. Bien. Tercer punto, el tiempo de la cosecha. sigo cambiando esto, y disculpen por favor, sigo cambiándolo y mirando el punto anterior.
Fecha de los escogidos. Siempre hay una continuidad. Para poder que tenga sentido, tenemos que ir siempre al tópico. Tiempo de la cosecha. ¿Cosecha de qué? Cosecha de los escogidos. Bien. Acerca de esto vamos a ver dos cosas. Y es que en cada uno de estos hemos visto que hay un ángel, el cual sale, el Evangelio, el ángel del Evangelio, que lleva, tiene el Evangelio eterno y demás. Ahora aquí, en los versículos 14 al 16, dice, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube, a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Sí, tiempo de la cosecha de los escogidos. Hay algo aquí en estos tres versículos que acabamos de leer que es como, si podemos ver esto, es como una continuidad a lo que habíamos estado hablando anteriormente en la clase anterior, lo cual tenía que ver con los 144.000. En estos tres versículos que hemos leído aparece una frase, la misma frase que haya en cada uno de estos versículos. ¿Cuál es esa frase? Se habla acerca de aquel el cual estaba sentado sobre una nube. Yo quisiera que ustedes pasaran acá por un instante a Apocalipsis capítulo 14 y en el versículo 1. No sé si ustedes recordarán que yo hice énfasis de cómo era su posición. En pie, porque obviamente estaba en movimiento. En pie porque estaba en movimiento. Y sin al cordero. Pero aquí vemos que aquel que estaba en pie, porque estaban siguiéndole a él, de pronto ya él no está en pie, sino que está sentado. Y lo dice sobre un trono. Sino sobre una nube. Ah, sí, claro. Corremos delante de una gran multitud de testigos. Una nube. Una nube. Así que al hablarnos ahí de nube, obviamente está hablando acerca de un pueblo. Un pueblo. ¿En caso no se canta por ahí de vez en cuando, por lo menos en inglés se canta y también en algunos lugares en español, se canta reina en mí? Y otros tantos cánticos que hay que tienen que ver con Señor, toma el trono de mi corazón. Bueno, estas vidas, los 144.000, yo no sé si ellos llegaron a conocer este cántico o no, lo dudo, por lo menos no la melodía quizás, pero ellos no cantaron quizás cánticos bonitos, no sé en otras palabras cómo era la cosa, pero esos 144.000 se destacaban por una cosa. Y es que antes de ellos poder cantar ese cántico que otros no podían cantar, ¿saben cómo ellos aprendieron a cantar ese cántico que otros no podían cantar? Siguiendo al cordero. ¡Aleluya! ¡Amén! Esa es la diferencia. Una cosa es vivir detrás de un mundo de fantasía. Antes de venir a Cristo, a mí la música me fascinaba. Y después de venir a Cristo, ya ese aspecto de la música, ya esa parte la aborrezco porque es enemistad contra el Espíritu. no, cualquier cosa que tenga que ver con respecto a eso, y esa dominación. Pero de pronto me encuentro que ahora la música no es que me guste, sino es que sé que hay un propósito para ella. Pero una de las cosas que me preocupa acerca de la música en la iglesia es cuando la música es para beneficio del alma en vez de un medio para realmente que el Señor sea exaltado. ¡Qué lindo! Cuando la música no es un canal, sino un fin en sí mismo, entonces me preocupa. Estas vidas, repito, aprendieron a cantar ese cántico en una constante paciencia diariamente. Solo el Señor sabe por lo que ellos pasaron. Hay veces que decimos, hermano, no sabe por lo que estoy pasando. No, pero el Señor sí. Y basta que lo sepa el Señor. Después de todo, Él es el que premia. Él es el que da el galardón. Él es el que está viendo la paciencia, el que está dando la paciencia para uno poder continuar en la carrera. Entonces, estas vidas en su andar diario, luchando contra viento y marea, luchando contra toda clase de cosas, estas vidas, repito, aprendieron a cantar ese canto que otros no podían cantar por la paciencia. ¿Cómo? Siguiendo al Cordero, siguiendo al Cordero. Una cosa es predicar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aceptar a ese Cordero. Otra cosa es seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una cosa es recibirle a Él para perdón de los pecados, y otra cosa es, después de haberle recibido a Él para perdón de los pecados, empezar a seguirle a Él. Bueno, lo que vemos aquí en el capítulo 14 es que estas vidas, de pronto vemos que hay una nube blanca, y ya el Cordero no está en pie. Ahora el Cordero está sentado. Y la palabra sentado aquí tiene que ver como establecido, ubicado. Aquí tiene que ver como ya la palabra en este caso se usa siempre sentado, no en forma de descanso cuando es para Dios, sino sentado en cuanto a aquello que tiene que ver con entronarse. A uno sentado, ¿no? Interesantemente que lo dicen los tres versículos repetidamente. A uno, semejante al Hijo del Hombre, sentado sobre una nube. En estos días pasados, Domingo de Ramos, lo decíamos los días en día pasado, Domingo de Ramos. Una cosa es tanta gente como puede oír el mensaje del Domingo de Las Palmas, el Domingo de Ramos y demás, a oír el mensaje en algunos otros lugares, e inclusive a coger sus ramitas. No, es esto, Fran. Pero ¿sabe lo que hicieron los discípulos aquel día? Prepararon un camino. ¿Sabe lo que hicieron los discípulos aquel día cuando el Señor iba a entrar en Jerusalén? Pusieron sus capas, símbolos de sí mismos, sus cubiertas, para que el Señor se ceñe. Se despojaron a sí mismos para que el Señor pudiera sentar sobre ellos. Esa es la diferencia. Estoy hablando de la realidad. La verdad de lo que significa vivir para el Señor. No mira la iglesia, eso es lo más común que hay. Pero estoy hablando de realmente seguir al Cordero por donde quiera que él va. No hay vida más dulce. Llena de confrontaciones. En el hogar, entre los hermanos, por donde quiera. Que si uno no es sabio, si uno no espera realmente, si uno guarda, no se mantiene con la guardia en alto, pudiera crearle un complejo de persecución y de mártir. De vida. Uno tiene que darse cuenta que no es cuestión de lo que como uno se siente, es cuestión de la realidad de los hechos. No hay otro remedio. Gracias al Señor por el privilegio. Uno tiene que tener cuidado en sus reacciones. Puede que en un instante, pero de pronto, Señor, gracias, en esto hay un propósito. Y continuar. Lo primero que vemos aquí acerca de aquel que cosecha los escogidos es aquel que es hijo Hijo del Hombre, que era el título favorito principal del Señor Jesús, el Hijo del Hombre, pero que también es Rey. Es Hijo y es Rey. El Salmo 2, ¿verdad? Dice, he puesto a mi Rey, he puesto, ubicado, sentado, he puesto a mi Rey, y aquí este es mi Hijo. Es Hijo y es Rey. Y a este Hijo que es Rey, Él es aquel que viene a cosechar, pero dice, viene a cosechar sentado, viene a cosechar sentado sobre una nube. Fíjense cómo Él viene a cosechar. Él viene, pero en una nube, sobre una nube. Él viene a cosechar los sembrados. Claro está, una cosa que es importante que nosotros entendamos es que para que haya cosecha tiene que ser, tiene que haber el tiempo específico. Tomemos el ejemplo, por ejemplo, mango. Hay mango, digo esto como una fruta, por ejemplo, que de una mata pueden cosecharse en un mes del año, que ya están listos para ser cosechados, arrancado la mata. Y hay otros que hay que esperar, ¿no es cierto? Y son mangos, pero son de una variedad distinta. Unos maduran más temprano que otros. Y me imagino que como eso pudiéramos citar muchas otras cosas. De una misma fruta, como es que unos maduran antes que otros. Espero que la ilustración que les estoy dando ustedes la puedan entender. Y que puedan aplicarlo a muchas otras cosas. Bien. Por ejemplo, hay hijos que maduran más pronto que otros, y otros que no maduran, pero quiero decir, hay esa variedad. Bien. Para poder ver a lo que me estoy refiriendo ahora en cuanto a la madurez del fruto, la madurez del fruto, el fruto maduro, el fruto maduro, ok, quisiera que vieran conmigo juntamente aquí en Mateo, por favor, en el capítulo 30, perdón, 21, capítulo 21, Mateo no tiene 30, ok, Mateo 21, leyendo a partir del versículo 33, esta parábola que el Señor habló acerca de la viña. Dijo, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi amigo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Y comienza, en cierta manera, lo concerniente a ya el tiempo de la cosecha por el hijo. Dice, y cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el tiempo, el fruto. Palabra clave, porque son dos palabras aquí muy importantes. El fruto, cuando el señor de la viña venga a recibir su fruto y los labradores tengan que presentarse, porque tendrán que, obviamente, aquellos que se les arrienda, lo que sea, tendrán, en otras palabras, que dar de ese fruto. No podrán darlo antes de tiempo. Así que el fruto no se madura si no es en su tiempo. Dice, tendrán que pagar el fruto a su tiempo. Más adelante, versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos. Y esa es la otra palabra que la considero muy importante. Lo que sembró ese padre de familia, lo que él sembró, es aquello que él anticipa recibir. Si él sembró X semillas, de la variedad que sea, esto es exacto, él viene a tiempo a buscar exactamente aquello que él sembró. Me hace recordar de la viña cuando acá y esta vez, ¿quién recuerda el nombre de aquel? Nabot. ¿Qué quería hacer Nabot con esa viña? Sembrar legumbres, recuerden. Sembrar legumbres. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Este hombre quiso cambiar algo que es una heredad proviene de una herencia. Algo que fue establecido de una manera, querer distorsionar y querer cambiar el orden de las cosas. Bueno, lo que yo estoy viendo en todo esto es que cuando el Señor viene a cosechar y decimos a cosechar, tiempo de cosecha de los escogidos, esto me lleva a mí al capítulo 5 también de Isaías, sin tener que buscarlo, capítulo 5 de Isaías, donde el Señor había plantado una viña de vides escogida, y cuando vino el tiempo de recibir el fruto de ella, se encontró que lo que habían allí eran vides silvestres. ¿Estuvo él satisfecho con ello? No. Lo primero que empezó el Señor fue empezar como a calcular todo, examinarlo todo. Bueno, pero sí. Yo tomé ese campo, lo despedregué, lo limpié, no había allí otra cosa más, todo lo que estaba allí estaba bien hecho. Sembré exactamente eso y llega a esta conclusión: ¿habría algo más que yo hubiera podido hacer por este campo? Y llega a la conclusión que no, que no, que él, que es perfecto, todo lo hizo a cabalidad, lo hizo a perfección, y dice no, entonces no hay razón para que haya producido, y es lo que ha producido. Ah, pues le digo lo que voy a hacer por, y dice, esto es la casa de Israel. Yo quería algo escogido por mí, lo escogido, y esto es lo que me produce, me lo acepto. Y lo primero que le quita es el vallado. Lo primero que le quita es esa muralla, que es prevención contra todo aquello que pudiera venir contra ella. Le quita su protección, le quita su cubierta, es la misma. En otras palabras, que venga sobre la casa de Israel lo que venga. Él no estaba satisfecho. Ahí podemos ver el celo de Jehová por sus escogidos. Sus escogidos tiene que ser producto de su escogido. Esa piedra escogida y preciosa que habla en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Esa piedra escogida, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogido y precioso. Lo que Dios siembra es a su escogido, y lo que él espera es recibir un fruto de escogidos. Y cuando eso no es, eso irrita a Dios. La ira, el cáliz de su ira lo vierte sobre todo aquello en el cual él no haya a su escogido. Hemos dicho muchas veces esto. Es como cuando él saca a los israelitas de Egipto. Él no saca a los israelitas, él saca al escogido, él saca al israelita, al Israel, pudiéramos decir, y junto con el Israel, al fruto del Israel. Esa es la situación. Así que dos cosas. En el tiempo de la cosecha, lo primero que vemos es que él viene por esa clase de fruto, el fruto de los escogidos. Ahora, recuerden ustedes, para poder poner un eslabón tras el otro, porque esto es, estamos en el mismo capítulo 14. Recuerden que en el capítulo 12, cuando hablábamos acerca del nacimiento del hijo varón, ¿qué sucedió? Bueno, nació. ¿Nació qué parte? Las primicias. Dice todo en su debido orden. Luego, los que son de Cristo. Y mientras que lo que no nació en esa ocasión del Cristo, de los, del escogido y los escogidos, que fue el varón, el hijo varón. Mientras que lo que no nació fue, sino nada más que las primicias, fue lo que nació, el hijo varón, pero en las primicias. Dice que entonces el dragón se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, como diciendo, el resto de la descendencia. Así que hubieron otros que no habían realmente. Habían ahí otras vidas de escogidos, en el cual estaba plantada la simiente preciosa, que no fueron tomados para Dios y para su trono. No hubo fruto. Pero sí, en verdad, el Señor continuaba tratando con ellos. Y se le continuaba diciendo que era el resto de la descendencia. Bueno, interesantemente, vemos que aquí en el capítulo 14 aparece el Señor viniendo por este fruto. Ya reinando en sus santos, ese hijo varón que fue tomado en Cristo para Dios y para su trono. Y vemos que entonces ya el Hijo de Dios viene sentado sobre su trono. En este caso, sobre aquellos que en verdad han predispuesto sus vidas para que el Señor sea glorificado en ellos. Viene por esa clase de pueblo cuando ese pueblo ya está maduro en su tiempo. El tiempo de la cosecha es en el tiempo correcto y viene por un fruto específico. Bien. Lo último que vemos es que en la cosecha está aquello que es el tiempo ese de los primeros frutos, pero también está lo que se llama de no, y este es otro punto, este es el cuarto punto, ajá. En el tiempo de la cosecha, repito, es del tiempo de los escogidos, que es cuando se va, primeramente, ¿no verdad?, a recoger el fruto precioso. Pero nunca, nunca se llega a arrancar todo el fruto. Sino cuando ustedes van, por ejemplo, por un campo donde ha habido una siembra, siempre quedan. ¿Han notado? Aquello que tuvo, por ejemplo, gusanos, aquello que se pudrió aún estando en la... Todo... Ok, ¿qué se le llama eso? Vendimia. Una palabra que no se usa mucho verdaderamente. Vendimia. Okay. Pero vamos a ver. Es la cosecha, sí, pero es una cosecha, es vendimiar. En otras palabras, ¿por qué no leemos primeramente los versículos del 17 al 20, si podemos, para llevarlo aquí al punto? Volviendo aquí a Apocalipsis capítulo 14, versículos del 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y que notemos, todo esto forma parte, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Cada fruta su tiempo, sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Lo primero que observamos aquí acerca de esta vendimia, es acerca de aquel ángel que supuestamente aquí vemos que tenía poder, ¿cómo? Sobre el fuego. Poder sobre el fuego. Poder sobre el fuego. Esto es importante porque aquí estamos viendo ya una separación, o sea, lo que es realmente ir a cosechar una cosa para una cosa, o sea, para un propósito, y cosechar otra cosa para otra cosa. Ejemplo. Cosechar maíz, o en otros países es conocido el maíz como el choclo. Una cosa es cosecharlo para ingerir, para uno comer, y otra cosa es para hacer me refiero en otras palabras para como también alimentos y animales, pero me refiero también para hacer combustible. Hay cosas, en otras palabras, que son para ingerir y otras son para quemar, decimos. Otros usos.
La misma cosa.
Pero estamos hablando aquí algo que ya se le da un uso inferior a ello. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque aunque todo parezca igual, no todo es igual. Se nos habla de dos cosechas básicas positivas, y es las primicias y después lo que son de Cristo. Punto, se acabó, colorín colorado. Eso es en cuanto a Cristo, eso es en cuanto a su pueblo, es concerniente. Pero ya aquí está hablando acerca de otra clase de cosecha, la cual es para fuego. Dice que este ángel que tenía el poder sobre el fuego le dijo al ángel que también, otro ángel que tenía también la hoz lista, le dijo: anda, echa tu hoz en la tierra, vendime la tierra. Oh, el nombre de Ruth, ¿suena familiar? Ruth es el ejemplo de quizás el mejor lugar que podemos ver en la escritura lo que significa realmente vendimiar la tierra. Cuando Ruth llegó al campo de Boaz, ella no pidió ser de aquellos que formaban parte de la cuadrilla de segadores. Ella llegó allí, en otras palabras, tomando la posición más mísera, igual que aquella mujer, la sirofenista, que llegó al Señor y le dijo: Señor, yo soy un perrillo, es cierto, yo no soy de los hijos. Señor, ten piedad de mí. Y lo que le dieron a ella para hacer fue que ella vendimiara, o en otras palabras, los segadores iban delante recogiendo todo lo mejor, y lo que quiera que quedara detrás, ella podía, en otras palabras, servirse de ellos.
¿Siendo del mismo pueblo?
Sí. Bueno, realmente no lo era originalmente, por pacto lo fue, porque era gentil moabita. Pero por pacto lo fue. Entonces, ¿qué sucede? Ruth hace así y comienza, ella iba detrás, palabra clave, detrás. Esto es lo que vendimian, van detrás, lo que cosechan, van delante. La cosecha de los escogidos es la primera, eso es lo segundo es la cosecha que tiene que ver con vendimiar, arrastrar todo lo que quede, como diciendo, es como aves de rapiña, es como aves de rapiña. Cuando Boaz lo vio y vio la diligencia de aquella mujer, preguntó quién era y le dieron testimonio, no, desde por la mañana no ha cesado. La mujer virtuosa, aleluya, no ha cesado, ahí está, ahí. Y noten lo que la orden que él dio, dar instrucciones a que aquellos que van cegando deben caer.
Aleluya.
Discretamente que dejen caer. Y después da testimonio de cuánto ella pudo recoger. Y se llegó, por supuesto, a su suegra y le dijo, oh, mira todo eso. Qué tremendo. O sea, ¿cómo fue que ella, a pesar de ser de aquellos que vendimiaban la tierra, pero por gracia participaba del primer fruto? ¡Aleluya! Eso realmente es la gracia de Dios, por ello hay que dar gracia, porque no nos pertenecía recoger realmente las primicias, sino de aquello, de la sobra, de nada, porque nada nos pertenece. Pero ella no se daba cuenta, y nosotros nos damos cuenta muchas veces que de la mano de Jehová proviene todo. De la mano de Jehová, él lo deja caer discretamente. Y creemos que este se le cayó a esto, creemos que este se dio a este otro. No, detrás de esa mano está el Boaz espiritual, está el Señor de los Señores. Está aquel que da orden a los cuervos, id y alimentar a Elías. Está aquel que da orden a aquella viuda, dale de comer a mi profeta. No nos damos cuenta de esas cosas. Sí, podemos ser agradecidos a los hombres, pero más vale que veamos la fuente de donde procede toda bondad. No procede de la tierra, no procede de los hombres, procede del Señor. Vendimiado. Claro está que hemos visto la parte positiva de vendimiar en este aspecto, pero esta parte que estamos tratando en el libro del Apocalipsis, esto no es vendimiar positivamente. Esto es vendimiar para destrucción. Esto es vendimiar sin dejar nada. En todo lugar, en ningún lugar. ¿Para qué se vendimiaba? Dice aquí en el versículo 19. Vendimió la viña de Jehová y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. El lagar, antiguamente, ¿cómo se producía? Bajo los pies. Satanás, todos sus enemigos, serán puestos debajo de sus pies. Esa sangre, esas uvas silvestres, porque crecieron juntamente en la viña de Jehová con las uvas escogidas, esas uvas silvestres solamente van a ser cosechadas para ser pisoteadas por la ira de Dios, dice, hasta que brote de la misma boca de los caballos la sangre. Dice, y será la sangre, decíamos, para la ira de Dios. para la ira de Dios. Y entonces vemos aquí, antes de concluir, en el versículo 20, dice: fue pisado el lagar fuera de la ciudad del lagar, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto último que voy a decir realmente fue algo que en un cierto el libro de interpretación pude observar. Realmente no había nada que pudiera yo identificarme con esto. No puedo decir que es algo personal que el Señor haya tratado conmigo, solamente que lo vi. Y después de mirar eso, empecé a ver otras cosas que ya el Señor había tratado conmigo. Quizás pudiéramos decir que es una combinación. Pero cuando habla acerca de 1600 estadios, si vemos realmente la palabra 16 veces 1600, 16 veces 100, 16 veces 100, 4 por 4, 16, 4 por 4, 16, esa es la interpretación, 4 por 4, 16, como diciendo 4 veces, 4, a lo largo de las de estas ciegas. Como diciendo, las cuatro esquinas de la tierra habrán de ser, primeramente, ¿qué? Cosechadas. El Señor enviará a sus santos ángeles para ir a todo lugar, a las cuatro esquinas, a cosechar los suyos. Pero de la misma forma también, el Señor también no dejará un rincón de la tierra en el cual Él no deje de vendimiar. Y buscará y extraerá a todo, de todo lugar, sin dejar ni uno. Y unos serán, en otras palabras, llevados a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. Uno para gloria, otros para juicio. 4 veces 4. Lo que me vino a mí a la mente fue en la parábola del sembrador, que es la primera de las parábolas, el primer misterio del reino. ¿Cómo es que la palabra fue sembrada en las cuatro esquinas de la tierra? ¿Fue sembrada junto al camino? ¿Fue sembrada en pedregal? ¿Fue sembrada entre espinos? ¿Y fue sembrada en buena tierra o tierra fértil? 4 esquinas de la tierra. ¿Y cómo es que porque el Señor sembró en todo lugar, que comienza diciendo con que es precedido por la siembra, es precedido por aquello que tiene que ver con el evangelio eterno, la cosecha? Esta cosecha entonces llega a la culminación o a la consumación, sabiendo el Señor que justamente ha sembrado en todo lugar esta preciosa palabra suya. Él ha sembrado su preciosa simiente, y cuando esa simiente no esta preciosa simiente y cuando no se ve el fruto de esa simiente, él tiene todo el derecho para preguntar: ¿por qué estás vestido aquí? ¿Por qué no estás vestido aquí para la boda? ¿Qué ha pasado en esta viña que yo, habiendo plantado, habiendo enviado lo mejor que yo tenía, y ha producido esto allí, donde el Señor reunirá a todos? Él habrá de separar a los unos de los otros. Esto otro, lo cual decía, es básicamente de esta interpretación, creo que le decía, del 4 por 4. Y claro está, tenemos el 16 y después el otro que tiene que ver con 100. Al ciento por uno, al ciento por uno, 16 veces 100. El Señor, en otras palabras, Él habrá de cosechar primeramente lo que es suyo y después de vendimiar sin dejar ni un rincón de la tierra. Él, lo que Él sembró al ciento por uno, al uno, espera cosechar 100. 100 o plenitud del fruto de aquello que es santo, de aquello que es escogido, como también de aquel. Como dijo alguien una vez, si vas a vivir una vida en el mundo, vívela, pero a todas. Si vas a vivir una vida para el Señor, vívela al 100%.
¿Qué quiere decir en griego, Stavi?
¿Cuál es la palabra? No eran 80, no, 180, era 180.
Esos son 28 kilómetros, 1600
estadios. No hay interpretación aquí en el mismo, sí. Aquí en el, la G. Ahí mismo lo tienes en inglés. Ah, no, porque no tienes la... Pero, repito, si lo vemos en la palabra siempre, ¿verdad? ¿Estamos tratando de algo literal o estamos hablando de algo espiritual? Entonces, la interpretación que le daba esta persona es más bien una interpretación de forma espiritual, como diciendo, no al 100% el Señor cosechará, pero que es escogido, como también cosechará de aquello que se ha perdido. Uno para una cosa y otro. Ahí no habrá lo que se puede llamar ningún neutral. Ahí no habrá nada que sea gris. Todo será o blanco o negro. Por favor, vamos a concluir esta mañana pidiéndoles que busquen aquí en Mateo, una vez más, en el capítulo 13, donde comenzamos. Mateo, capítulo 13, ¿no? Comenzamos en esta mañana mirando los versículos, o sea, la presentación de esa parábola, los versículos del 24 al 30, pero vamos a concluir en esta mañana oyendo directamente del Señor la interpretación de esa misma parábola, la cual se encuentra en los versículos 36 al 43. O sea, para en vez de nosotros, el resultado, en vez de ser interpretación, es que sea directamente del Señor. Bien. Repito, versículo 36. Esta es la segunda parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír. Algo ya interpretado por él, algo que ya podemos ver la diferencia entre una cosa y la otra, me parece que no sería necesario añadirle más nada, sino simplemente oír. Lo único que hace falta añadirle esta palabra, nada más que oír. Señor, dame oído para oír tu palabra. Dame oído para oír lo que tú quieres decirle a tu iglesia. Pocos sabemos lo que realmente está por acontecer. Pero sigo diciendo, y una vez el pastor que el Señor puso en mi vida para servirme como recién nacido, el pastor dijo algo al efecto de: si supiéramos que el Señor viene hoy o viene mañana,